Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias pa'l Mundo. Ya sabes que Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, coordinación de colectivos y personas contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Y su página web redasociativa.org/baladre. En esa web encontrarás mucha información sobre los colectivos que conforman Baladre, las actividades que están realizando y también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y el correo electrónico si quieres contactar con el programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. El programa de hoy comienza, como siempre, con el comentario de Jesús Giraldes desde Fuerteventura. Y después hablaremos de permacultura y lo haremos con Sergio. Sergio nos explicará qué es permacultura y además analizaremos con él sus últimos 15 años de militancia política, pasando por radios comunitarias y mil lúas. Y en el momento de oficina nos iremos hasta el País Valencià, porque hace mucho tiempo que no hablamos con alguien de la coordinadora El Parque en Alfafar. Esta vez le ha tocado a Amalia. Pues Amalia nos contará cómo van las cosas por allí. Y por último llegarán los compañeros de Zambra con su sección.
Las efemérides son símbolos de nuestro tiempo. Un tiempo que requiere un recordatorio permanente. Existen celebraciones de fechas que las sociedades, los pueblos, los colectivos tienen que mantener vivos a fuerza de constancia ante el olvido del poder. En otros casos, es el poder el que se empeña en recordarnos que existen fechas dignas de celebrar y se ponen en el asunto de manera persistente. Es el caso de la celebración de la caída del Muro de Berlín. En todos los medios, de manera compulsiva, se han ofrecido monográficos sobre el acontecimiento. Pero, a pesar de sus esfuerzos didácticos, no me ha quedado claro qué es lo que celebraban. ¿Celebraban la reunificación de Alemania? ¿Celebraban la llegada de la libertad para millones de personas? ¿Celebraban la desaparición de la experiencia histórica del socialismo real? ¿Celebraban que ganamos? ¿Celebraban que perdieron? Básicamente, la caída del muro significó el paso de un mundo bipolar a otro unipolar. Antes, dos imperios se repartían el planeta. Ahora, solo uno, fundamentalmente a través de las grandes corporaciones, es el dueño del mundo. Un mundo que tiene fisonomía de mercado. La historia acuñó un término para referirse al periodo que va desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro en 1989. La Guerra Fría, otra gran mentira del poder. Durante esos 45 años tuvieron lugar decenas de guerras surgidas precisamente por las tensiones generadas por los dos imperios. Nada de fría. Fueron guerras bien calientes con miles de víctimas en Vietnam, en Corea, en Camboya, en las guerras descolonizadoras de África, en una Latinoamérica que buscaba su camino. Mientras los rusos y norteamericanos levantaban y cuidaban un muro en Berlín, millones de personas sufrieron y murieron fuera de Europa. Pero los homenajes de celebración no cuentan una parte de la película. Solo nos cuentan que, gracias a la caída del muro, millones de personas han sido libres, aunque en muchos casos, en millones de casos, su libertad se limita a la forma en que serán explotados o morirán de hambre. En un rinconcito de uno de los periódicos que trataban el asunto, encontré una pequeña noticia que algún redactor pudo colar por las rendijas de la censura democrática. En varios países del este de Europa, la mayoría de la población sigue prefiriendo, después de la experiencia del capitalismo salvaje que les ha tocado vivir desde que cayó el muro, siguen prefiriendo el anterior mundo socialista. Es un dato para reflexionar. Prefieren, en cualquier caso, disponer de la vida material, educativa y sanitaria solucionada antes que la libertad de mercado. Decía Bakunin, mucho antes de la Guerra Fría y mucho antes de la caída del muro, que la libertad sin socialismo es el privilegio de unos pocos y el socialismo sin libertad es la opresión de los pueblos. El sistema que ganó la batalla de Berlín es el mundo del privilegio de unos pocos. Un mundo que se ha especializado en construir más muros, algunos de ellos físicos, como el que somete al apartheid al pueblo palestino, o el muro de la frontera mexicana para que la pobreza chicana no inunde el imperio, u otro muro, el que condena al pueblo saharaui al exilio. Hay otros muros menos tangibles, como el que separa el primer mundo del hambre, el que divide la sociedad en pobres y ricos, entre explotadores y explotados, entre pueblos libres y pueblos sometidos. El muro de Berlín cayó hace 20 años. Lo tiraron los que lo construyeron cuando ya no lo necesitaron. Felicidades. Ese muro ya cayó. Pero ¿nos dedicarán tantas portadas el día que los otros muros se les caigan mientras las personas cimentamos el nuevo mundo? Desde Fuerteventura, un saludo para todas las personas.
Berlín año 90, la historia en su girar, encuentra a los perdidos, enciende una ciudad. Ya dentro el corazón se nos alegra el mundo, que se sigan cayendo las rabias y los muros. Muro que no nos dejas espacio bajo el sol, muro que yo no escucho más que una sola voz.
Hoy en Nosotras las Personas, una vecina de Bilbo, pero parida en A Coruña, pero sobre todo ciudadana del mundo, Sergio. Boas, buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo vamos con eso de la permacultura, ¿eh?
La palabreja esta.
Sí, esa palabreja. ¿Qué es eso de la permacultura?
Bueno, pues a ver, permacultura pues viene de, bueno, separamos permacultura, cultura permanente, refiriéndose a cultura sostenible. Lo que es la, eso, pues la palabreja, el concepto, pues bueno, se acuñó pues ahí, pues hace unos 30 y pico años, ahí en los años 70, por un par de australianos. Y bueno, básicamente, pues se trata de una vía para pues alcanzar la sostenibilidad del planeta. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos a una sostenibilidad global, integral, es decir, a nivel energético, a nivel ecológico, a nivel económico, a nivel social. Entonces el fin pues es el aplicar patrones que existen en la naturaleza, pues aplicarlos a pues al funcionamiento de las sociedades, y bueno, pues viene siendo pues es un sistema de para diseñar hábitats humanos sostenibles.
Hábitats humanos sostenibles. ¿Y las personas cómo encajan en el hábitat?
Pues ahí está, ahí tiene un papel bastante importante. Digamos, hay tres éticas en esto de permacultura, que una, pues la principal, digamos, es cuidar la tierra. La segunda, pues sería el cuidar a las personas, ¿no? Como este programa de nosotras las personas. Y la tercera, pues sería, bueno, hay dos versiones, digamos, pero bueno, como la más radical, digamos, la que va más a la raíz de al fondo de la cuestión, pues sería el poner límite, limitar la población y el consumo. Entonces las personas, pues afortunado o desgraciadamente, pues tiene una importancia clave en cómo está pues el conjunto del planeta. Y entonces pues el hincapié que se haga en cuidar pues las personas a nivel tanto individual como sobre todo pues a nivel de cómo nos organizamos socialmente, cómo funcionamos a nivel grupal, las trabas, las dificultades que tenemos, pues intentar bueno pues dar claves, dar pistas para poder mejorar en esas áreas, pues repercutirá directamente en cómo esté pues todo el planeta en general.
Bueno, pero la permacultura es donde has llegado en los últimos tiempos, pero tú tienes unos orígenes largos, ¿no? Allá por los 90 te hiciste un hueco en las ondas, ¿no? En una universidad. ¿Cómo era aquella experiencia?
Sí, pues digamos que la primera iniciativa así que tuve, que hice en esto de lo social, político, social, pues con gente, pues fue sí, a través de mi primer enlace fue radio, y bueno, pues hay un huequillo que primero nos dejaron en una emisora municipal de Radio Cerceda, en la provincia de A Coruña, en Galicia. Y luego, posteriormente, ahí duramos como un añito, posteriormente, pues coincidió que empezaba en Coruña mismo, en un agente del ámbito universitario, pero bueno, una emisora independiente, Cuac FM, y ahí pues también pues estuve como un par de temporadas, y pues bueno, centraba en, le llamaba pues como música combativa y contrainformación, entonces bueno, utilizar pues toda la música que yo escuchaba sobre todo y que me inspiraba tanto, pues música con mensaje y tal, pues para tratar, pues abordar pues determinadas temáticas pues sociales.
Alguna gente, yo no sé si lo vi en un Guinness, en un Jóvenes, no sé por dónde lo he visto, pero vi como que A Coruña era la ciudad de mayor venta del Molotov. Algo tenías tú que ver, ¿no?, en toda esta historia, ¿no?
Bueno, más allá de Madrid, pues eso parecía que bueno, que se rompían un poco las estadísticas. Sí, porque bueno, pues por aquel entonces pues también paralelamente al tema de la radio, pues también pues empezase una actividad de distribución de pues también de sobre todo de música, la verdad, sea dicha, pero también pues de algunas, pues bueno, materiales, publicaciones, pues un poco que pudiesen hacer llegar esas otras informaciones que no salían pues en los medios convencionales, ¿no? Por aquel entonces, a ver, tampoco soy tan mayor, pero bueno, no existía internet, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues a la gente más joven pues le puede parecer, no sé, un poco raro, ¿no? Pero bueno, antes pues tenías que recibir físicamente pues esas otras noticias. Y entonces sí, pues el Molotov, pues en el ámbito de los movimientos sociales, transformadores y tal, pues era así una de las publicaciones más interesantes. Y bueno, y tanto a nivel de la distribuidora como luego también pues en compañía sobre todo del amigo Tony Lodeiro, pues también ahí creamos así un tándem que bueno, que porque le dimos creo que bastante, bueno, pues difusión y bueno, hicimos llegar a un poquito, intentando siempre salir un poco de los guetos activistas, ¿no? Centro social, bares determinados, sino intentar llegar a, pues bueno, gente que se movía en la universidad también, y luego pues alguna que otra librería, bueno, intentando salir.
Luego vinieron las croquetas. Las bueno, croquetas que repartías, empanadillas, de todo. Eras un monstruo, ¿no?
Bueno,
una que todo te acompañó alguna noche, flipaba viendo como qué manera de buscarse la vida, mi niño.
Sí, esa fue una historia muy curiosa, de esas cosas que, bueno, que como tantas otras salen por casualidades, o bueno, entre comillas, o por, no sé, por inercia, que luego supongo que irás a eso, pero bueno, yo en esa época estaba, bueno, pues muy vinculado a impulsar ahí pues los primeros tiempos de un centro social autogestionado en Coruña, y como en principio, pues como que no queríamos tener una barra donde da servicio pues de comidas, o bueno, comida, bebida, tal, entonces necesitábamos, bueno, tener recursos, ¿no? O sea, saber qué ofrecer. Y bueno, pues estaban las compas de Acobados Ratos de Vigo, que llevaban ya pues eso algún añito que otro antes que nosotras, y nada, me fui para allí a pues aprender, me enseñaron, y eso pues bueno, como estaba también, digamos, pues militando ahí sin ningún tipo de ingresos, pues al final eso pues derivó en que fue un poco una vía de tener pues esos ingresos que te, bueno, que te cubriesen un poco las necesidades económicas que te exigen un sistema convencional, una vida de ciudad convencional. Y bueno, y sí, pues era elaborar, yo bueno, pues menos lo que era plantar y hacer la cosecha, pues el resto pues como que me encargaba de todo, ¿no? Fue una especie de trabajo, pues bueno, de autónomo autogestionado, ¿no? Y entonces consistía pues en, bueno, hacía la compra, el resultado eran empanadillas con vegetarianas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacía lo que era la masa, luego, pues bueno, pues freía pues los distintos vegetales, tenía como un par de tipos de ingredientes, hacía ahí unas mezclas y tal, que por un poco en principio casualmente pues coincidió que a la gente, bueno, pues que le iba gustando. Y bueno, pues también de empezar pues nada, pues ofreciéndola en un par de bares así de, bueno, con los que había pues relación, confianza, ¿no? Pues de entraba en el bar pues viernes, sábado por la noche, y nada, pues con mi cajita, vivía en esa zona, entonces las traía incluso calentitas a veces, y nada, la gente pues como que bueno, le venía muy bien también, ¿no? Tenía hambre, algo caliente, pues
fue una oportunidad, ¿eh? Fue una oportunidad para haber patentado, si tuvieras una mentalidad de mercado.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, eso sí, eso luego, pues un poco se expandió, y bueno, pues eso llegué a hacer pues 30 horas semanales, contando con todo, ¿no? Con hacer la compra, luego hacer pues propiamente las empanadillas, más luego salir, ¿no? Por las noches, viernes y sábado, pues ahí echarme unas cuantas horas de madrugada por esa zona, y al final pues eso, unos 5 o 6 bares de noche. Y luego surgió también de hacerlas a diario para una cafetería y otro bar que abría por la tarde, pues también las quisieron que se las ofreciese a diario, entonces bueno, pues al final sí funcionó muy bien. Quizá la pena fue que, bueno, yo lo comenté cuando yo ya no iba a seguir con eso, lo comenté con una gente cercana, de que oye, que esto está funcionando, y y como que quien quiera, pues yo se lo enseño y tal, y bueno, pues no, en ese momento no hubo especial interés o lo que sea, y ahí quedó.
Hubo una empanadilla volante que te llevó casi a la luna, ¿no? O a mil lunas, no sé cómo era eso. O sea, ¿cómo fue? ¿Que ibas en la empanadilla ya volando casi o qué?
Bueno, sí, no, fue antes. La luna me llevó luego a la empanadilla, sí. Pero bueno, sí, esa fue una... Pues bueno, de gente que... Pues bueno, que estábamos así en distintos pues colectivos. Pues eso, finales de los años 90. Pues nos conectamos y empezamos a reunirnos pues durante un año para lo que al final pues era un poco el germen de un centro social autogestionado, alquilado en Coruña, un espacio bastante grande, me acuerdo ahora 400, 500 metros cuadrados, en el que había mucho por hacer y ahí fue una historia bonita y también dura en algunas partes que me tocaron. Y bueno, fue, la verdad es que de los objetivos que podíamos tener, el que yo creo que seguro que se consiguió alcanzar, pues fue el crear un espacio donde confluyese pues gente pues de diversos orígenes o que estuviesen diversas actividades, ¿no? Desde lo más, digamos, militante o activista puro al uso, hasta pues sectores de la universidad, de pues gente que se movía en el ámbito pues artístico, pues músicos, gente de teatro, luego bueno, a nivel barrio, bueno, ahí alguna cosilla puntual, y bueno, pues con un programa de actividades muy variado y muy diverso. Y bueno, sí que fue, yo creo que fue un punto de inflexión pues bastante interesante que se dio en Coruña, un revulsivo.
Pero bueno, ¿ya te preocupaba eso de trabajo sí, empleo no, no es viable, renta básica? Y lo de Eiro se tiró más a la piscina, pero tú andabas por ahí, ¿no? Aquella primera gira galega, ¿no? La renta básica, das iguais, que llaman ose, de las iguales, ¿no?
Sí, de ahí vino pues bueno el contacto contigo directamente y bueno pues con todos los mundos de Baladre, ¿no? Y todo esto, sí que Tony fue un poco yo creo que fue el que coordinó aquella gira, o por lo menos la parte que tocaba en Coruña, y bueno pues como amigos que éramos, pues bueno, yo lo viví, digamos, de segundas, ¿no? Y de ahí pues sí, eso fue. Bueno, ya ves, todo lo que ha llovido desde entonces y ahí seguimos, ¿no? Pues enredándonos tiempo después.
Lo interesante de todo eso es que, bueno, como todo en la vida, bueno, cuando son instrumentos y medios, se usan hasta que valen, y la luna ves que no llegas y dices, bueno, no me voy al sol, pero voy a ver otras tierras, ¿no? Y inicias una búsqueda, ¿no?
Ciertos palos o cosas que no acababan de funcionar, mucha diferencia entre lo que se decía y luego lo que se hacía, pues bueno, llegó un momento que me tomé un tiempo de distanciamiento, y luego resultó ser pues definitivo de cara pues a este centro social. Y luego un poco la necesidad y sí, pues ganas de ver un poquito de cómo funcionaban las cosas en otras partes, creyendo o bueno, deseando ver otras formas de funcionar, más o sea, ahora puedo decir más sostenibles, ¿no? A nivel general, a nivel personal también, de la forma de funcionar grupalmente. Y bueno, y de ahí pues vino el pasar por dos experiencias que fueron, pues bueno, de las que yo creo más me han marcado y me han dejado mejor poso en mi vida, que fueron las últimas casas de reposo, escuela de salud que se organizaron pues desde la asociación Sumendi, una asociación de, bueno, pues con ámbito sobre todo en Euskadi, que bueno, pues que funciona desde hace 20 y pico años. Y ahí, pues para mí fue un, bueno, pues un revulsivo, fue un poco el ¿cómo se dice? El darme cuenta o ver en la práctica que sí, que realmente pues otras formas de funcionar, ¿no? En lo grupal, en lo colectivo y en lo social, en lo político, pues son posibles. Y no sé por dónde quieres que siga.
Ya me temes, casi no. No,
márcame tú el rumbo, márcame tú el rumbo mejor.
Lo importante es saber que eso fue un antes y un después, ¿no? Porque de Sumendi, de todas estas personas que por ahí te encuentras, curiosamente, tu compañero de viaje, de vida, que como todo en la amistad, se va, se viene, se tiene más intensidad, también pasó por allá, uh-huh. Aunque ande por Manresa hoy, ¿no?, el Tony. Uh-huh. Y de alguna manera tú empiezas a darle vueltas a un proyecto en el que ahora estás con mucha ilusión, ¿no? ¿Una escuela virtual semipresencial? Cuéntanos eso. ¿Cómo hacéis de dar a conocer esos pueblos, ciudades en transición, medio en moda, medio no? ¿Y en qué andas?
Vale. Bueno, muy complejo, ¿no? Y muchas cosas mezcladas. A ver si eso consigo simplificarlo. Bueno, pues dando un saltito de unos años... Pues en el año, pues eso, hace un par de años, en el 2007, pues yo hago un curso de certificado de diseño en permacultura. Había oído la palabreja un poquito, la había visto alguna aplicación práctica en algún lugar, en alguna comunidad, de cualdea, finca, y bueno, me interesaba y quería profundizar. Y bueno, pues después de eso, pues progresivamente, pues como de dos años para acá, me he ido involucrando en el equipo de formadores y al mismo tiempo activistas, personas implicadas en distintos proyectos que daban ese curso que hice, que es el nodo espiral, que es un nodo pues de lo que es la Academia de Permacultura, que funciona pues a nivel internacional. Y bueno, y desde entonces pues estamos aprendiendo y enseñando al mismo tiempo y ofreciendo, entre otras cosas, pues una serie de materiales, de claves, pistas que, entre otras cosas, yo creo que pueden, bueno, un poco mi rol o mi misión, la que me gustaría pues llegar a cumplir, pues es un poquillo hacer de puente entre pues un montón de cosas interesantes que veo que funcionan en el paraguas que pueda coger permacultura con lo que yo pues conozco y he conocido y he vivido también directamente y a través de otras personas en todo el ámbito amplio de los movimientos sociales.
Desde ahí tenéis una página. Es importante. Sí.
¿Sí? Sí, vamos a ver, pues voy a dar una que es un poco la entrada a lo que, entre otras cosas, pues es como una especie de libro, pues una web con un formato de, pues bueno, como de libro en construcción permanente, en el que tenemos un montón de materiales y luego un montón de enlaces, como que da para perderse. Y vamos a ver, eso sería círculos de estudio, todo junto, círculos de estudio, pero entre la D y la estudio una sola E, ahí quitaríamos una E, entonces círculos de estudio punto P de Pamplona, B de Barcelona, W O R K S punto com. Y a partir de ahí, pues ya en función de un poco las áreas, los intereses que cada persona o cada grupo pueda tener, pues bueno, se le ya derivaría pues a cosas más concretas.
Otro día, Sergio, hablaremos, cuando toque, en unos meses, puede que un año, de otra realidad, de seguro, porque te conocemos. Entonces sabemos que pasito a pasito, como la hormiguita, hoy son 20 minutos, otro día habrá más, nos hablarás seguro de una distri, seguro de las lunas, pero de otras lunas, las copas, y de muchas, muchas cosas y muchos proyectos. Sergio, un gustazo, una persona. Un beso.
Venga, un besote.
Ajul.
qué difícil resulta, compañera, acabar de situarte en tu lugar. Qué manera de alzarte la primera, qué justicia tan última en llegar. Tu sereno perfil, tu larga espera, tu esperanza que no ha de terminar, te moldearon de estoica madera que resiste el más viejo vendaval. Yo te saludo en nombre de los nuevos, los que no han de acusarte por amar, los que amando contigo se hacen buenos, porque buena es tu sabia original. Los que respetan tu delicadeza, los que admiran tu triple condición, que Mariana, que obrera, que belleza. Mil perdones, recibe esta canción. Yo guardé para ti el hermoso sueño de esa inmensa capacidad de amar que me lleva por límites sin dueños, de tu mano dejándome guiar. Yo te saludo en nombre de los nuevos, los que no han de acusarte por amar, los que amando contigo se hacen buenos, porque buena es tu sabia original. Los que respetan tu delicadeza, los que admiran tu triple condición, que Mariana, que obrera, que belleza. Mil perdones, recibe esta canción.
Continuamos en Nosotras las Personas, en nuestro momento de oficina, y nos vamos a ir hasta el País Valencia para hablar con Amalia, de la coordinadora El Parque. Amalia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Aquí, en el territorio, siempre de lucha.
Cuéntanos, porque hace mucho tiempo que no hablamos con la coordinadora El Parque, así que, bueno, cuéntanos cómo van las cosas por allí, qué andan haciendo.
Bueno, pues como daros un dato como última, nosotros llevamos muchísimo tiempo reivindicando al Ayuntamiento de Alfafar, que es un poco el pueblo, la administración que rige el territorio del parque, un plan de medidas de urgencia debido a la expresión de esta crisis que está llenando de desesperación y de exclusión, si cabía todavía más a nuestra gente, ¿no? Y un poco pues como lo que estamos viendo a nivel de todo el resto del territorio, de esto que llaman España y demás, ¿no? El plan de medidas urgentes llevamos reivindicándolo más de un año, en donde habían situaciones y acciones que queríamos, pues bueno, un comité de solidaridad, que todos los agentes sociales pudieran participar en programas económicos para salvar temas de vivienda, está habiendo desalojos y embargos de bancos, el tema de renta básica, que se hizo el estudio, el poder implantarlo y demás. Bueno, pues desde abril las negociaciones están totalmente congeladas con el Ayuntamiento, y no sé si recordarán o os ha llegado por aquellas tierras la noticia de que el 3 de noviembre ya hicimos un acto en la plaza del Ayuntamiento de Alfafar, que nosotros llamamos Paciencia Infinita, y tuvimos ya ahí un acto reivindicativo en donde pues hemos dado de nuevo el ultimátum. Es decir, esto se tiene que mover, el plan de medidas de urgencia tiene que estar presente en los presupuestos municipales del 2010, y a que se abra un espacio público de participación ciudadana donde las entidades y el vecindario del municipio pues realmente podamos decidir sobre las prioridades de las cuentas públicas, teniendo en cuenta la grave situación, ¿no?, de crisis. en las que estamos todas. Y ahí un poco estamos.
La respuesta del ayuntamiento al respecto todavía
nula,
no...
Nula. La política del avestruz. O sea, ciudad bonita, se han entrampado hasta las cejas y bueno, y estamos estudiándolo y estamos estudiándolo. Y mientras tanto las familias se están quedando en la calle, hay gente que tiene 40 euros para pasar el mes por renta per cápita, incluyendo niñas, o sea, muy mal. Entonces, sabéis que estuvimos también en un espacio público, el SAC, que es Servei de Atención al Ciudadá. Ahí las compañeras salieron con un acto súper criminalizado, hubo un juicio en el cual hay que pagar una multa. En fin, la actitud del ayuntamiento está siendo, pues como siempre, represora. Por un lado hacen la política del avestruz y por otro lado pues están criminalizando como siempre, ¿no? Y nada, invitaros a la próxima,
muy bien.
Que será el día 12 de diciembre, en donde coinciden dos cosas. El 12 de diciembre cumplimos 24 años de vida de nuestra primera asamblea como coordinadora y entonces, bueno, vamos a hacer una serie de actividades lúdicas por la mañana para las niñas y los niños, una tarde sesión de hip hop y un concierto en donde, bueno, habrá gente de un grupo flamenco, Kifi Fusión y un grupo que se dice Soma, todo solidarias con la historia, y un poco sí que va a ser el pistoletazo de salida, el punto de inflexión en donde ya vamos a empezar una campaña de lucha en que a través del proceso que veamos enfrente, según las respuestas del ayuntamiento, se irá agudizando. Uh-huh. Estamos pensando ya en, bueno, en fin, en acabar, no sé. Esto no se puede decir por las ondas, pero bueno, el radicalizar posturas, ¿no? Ya os iréis enterando.
Entendemos,
por capítulo.
Claro. Amalia, 24 años son muchos años, porque muchas veces a lo mejor hay gente que nos está escuchando y con tanto hablar de crisis, a lo mejor se piensan que muchos de las coordinadoras y de colectivos que participan con nosotros o que forman parte de Baladre, pues un poco surgen a raíz de todo esto porque la gente lo está pasando mal, pero no. 24 años...
Estamos,
o sea, ya para es la mejor prueba de que ya había cosas que solucionar antes de todo, claro, esto, ¿verdad?
Claro, esto hay una consigna que la crisis es una excusa para quitarnos el pan y la dignidad aún un poquito más. O sea, esto no deja de ser el resultado de un proceso determinado en que todas conocemos, en donde llevamos 20 años gentes de Baladre, territorio, luchando contra las que siempre nos toca las mismas, es decir, contra la exclusión, la pobreza y este sistema, al fin y al cabo, capitalista, demoledor, que no está hecho para las personas sensibles, no está hecho para nuestras niñas, no está hecho para nuestra gente, y esto no es más que una vuelta de tuerca más. O sea que...
Okay. Pues Amalia, no sé si quieres comentarnos algo más o...
Pues nada, eso, que el 12 estamos aquí, que empezamos la lucha, que hacemos una llamada, como siempre, a toda la gente que le mueve el corazón y el entendimiento, que estamos todas en el mismo lado y que el parque, bueno, pues está aquí siempre para que os vengáis con la radio puesta a retransmitir en directo lo que vaya ocurriendo. Y muchísimas gracias, claro que sí.
Estaremos muy pendientes de ver qué pasa por ahí, por el parque, y qué pasa con ese plan de medidas de urgencia. Y con el cumpleaños también.
Y con el cumple. ¿Eh? Bueno. Pues, salud y libertad para todas.
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto, chao.
Ajul.
¿Quién lo diría? Que la pena que yo siento, prima, en tu mirada, la encontraría. Me defino a mí misma y me pierdo en el detalle en esta cárcel que es mi cuerpo. Nido de alegría, taranto y pensamiento. Quisiera tener claro el concepto. ¿De quién vende esta imagen y manda en este juego? Quisiera romper estas cadenas, dejar de ser peón y saber que soy la reina.
Espacio de información social.
Muy buenas, compañera. Esta semana traemos el libro Desde abajo y desde afuera, de Miquel Amorós. El presente libro recoge una recopilación ordenada cronológicamente de textos de Miquel Amorós y presenta una visión tan completa de los temas que ha venido tratando en estos últimos años. Tal compilación se puede considerar unida a otros tres volúmenes ya publicados: Las armas de la crítica, Golpes y contragolpes y Registro de catástrofes. Estos textos recogen una buena muestra de los temas que ha venido trabajando, desde la crítica muy necesaria del movimiento ciudadanista y antiglobalización al trabajo histórico, de la crítica del leninismo a la lucha contra la nocividad y la apropiación del territorio, entre otros muchos temas. Eso sí, en todos se vislumbra un análisis lúcido de los temas tratados, hablando en un lenguaje radical que sabe recoger las herencias de las distintas líneas de pensamiento anticapitalista: marxismo, situacionistas, anarquismo revolucionario, y una aportación indispensable al necesitado debate autocrítico y constructivo de cara a un enfrentamiento más consciente frente al Estado capital, apuntando los puntos de partida y las difíciles estrategias que para abrir brecha puedan existir. No lo podéis perder. Un besito y hasta la semana que viene.
Muy buenas compañeras, ¿qué tal? Esta semanita os traemos la biografía de, bueno, una vez más, de una persona activista política, luchadora, pero con la peculiaridad de que lo hacía a través del teatro. Hablamos nada más y nada menos que de Alfonso Sastre. Alfonso Sastre nació el 20 de febrero de 1926 en Madrid, en el seno de una familia acomodada. Padeció los bombardeos y el hambre de la guerra civil y cursó el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, por el sistema libre, en una academia privada. En 1943 comenzó la carrera de Ingeniería Aeronáutica, que abandonó a los 15 días. Lo intentó con la carrera de aduanas y empezó a finales de los años 40 con obras existencialistas solo o en colaboración con el grupo Arte Nuevo, que cofundó en 1945 para acabar con el tipo de teatro burgués auspiciado por Jacinto Benavente. En 1950, con José María de Quinto, firmó el Manifiesto del Teatro de Agitación Social e inicia una serie de polémicas en periódicos, libros y coloquios defendiendo la modificación activa de la sociedad por medio del teatro. Continuamente prohíben al grupo representar obras propias o ajenas. En 1953 concluyó sus estudios de Filosofía y Letras y tiene lugar su primer gran éxito, Escuadra hacia la muerte. El 17 de septiembre de 1954 se estrenó La Mordaza, que trata encubiertamente el tema de la dictadura, la represión y la censura. En 1960 redacta el manifiesto del grupo de teatro realista, también con José María Quinto, por un teatro de calidad. Esta experiencia se refleja en su ensayo Anatomía del realismo. Se acerca al teatro infantil incluso con la pieza El circulito de tiza, basado en un apólogo chino. En cuanto a su actividad política, que es lo que más nos puede interesar, pues decir que durante el franquismo, Sastre militó el Partido Comunista de España. En 1956 fue encarcelado por su participación en las protestas universitarias contra la dictadura. Un año antes había casado con Eva Forés, que compartía con Sastre su compromiso político. En los primeros años de la década de 1970, Sastre abandonó el PCE, considerándolo demasiado reformista. Durante los años de la dictadura, Forés, su esposa, apoyó activamente a ETA, siendo detenida el 16 de septiembre de 1974, por una presunta implicación en el atentado de la calle Correo, que dejó 12 muertos. Tras ser encarcelada, Sastre se presentó en el juzgado, siendo encarcelado y procesado por delito de terrorismo. Sastre pasó 8 meses y medio en prisión antes de ser puesto en libertad provisional, bajo fianza de 100.000 pesetas. Finalmente, la cosa fue sobreseída. En 1975 dejó España y se estableció en Burdeos, donde permaneció año y medio antes de ser expulsado por las autoridades francesas y volver consiguientemente a España. Eva Forés permaneció en prisión preventiva 3 años, hasta que fue encarcelada en junio de 1977, y definitivamente exonerada gracias a la ley de amnistía de dicho año. Tras su liberación, el matrimonio se mudó a Fuenterrabía. Desde entonces, la actividad política de Sastre siempre ha estado ligada a la denominada izquierda berchale. En 1980, la pareja fue previamente detenida al sospechar la política que en su casa se podía ocultar un comando de ETA. Tras su liberación, Sastre declaró que simpatizaba con el rey Batasuna, pero que no tenía ninguna relación con ETA. En 1987 pidió el voto para Herri Batasuna en las elecciones al Parlamento Europeo de 1987. Y en las de 1989 fue candidato por la misma formación. En las elecciones al Parlamento Europeo de 1994 fue candidato por Herri Batasuna de nuevo. Y en el año 98 fue promotor y candidato de Euskal Herritarrok para las elecciones al Parlamento Vasco por Gipuzkoa. Y en 1999 para selecciones al Parlamento Europeo también de ese año. También fue uno de los firmantes de apoyo a una iniciativa a favor de los derechos de los presos políticos vascos, aparecida en Gara el 11 de mayo de 2000. Y autor el 13 de junio de 2002, junto con su esposa Eva Forés, de un documento contra la ilegalización de Batasuna. Igualmente fue promotor de la candidatura Herritarren Zerrenda. para las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, participando en el acto de su presentación de esta, celebrado en el Palacio Cursal de San Sebastián, en 2004. El 12 de diciembre de 2007 participó en un acto en la Universidad del País Vasco, organizado por la Plataforma de Solidaridad con los imputados en el sumario 18/98. Asimismo, ha sido colaborador del diario Gara. En 2008 fue candidato por Acción Nacionalista Vasca, ANV, en las elecciones generales al Senado por la provincia de Guipúzcoa, siendo anulada la candidatura por el Tribunal Supremo a considerarla sucesora de la ilegalizada Batasuna. Por último, comentar que las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 es el cabeza de lista de la candidatura Iniciativa Internacionalista. La solidaridad entre los pueblos, anulada en un principio por el Tribunal Supremo, pero restituida por el Tribunal Constitucional, para la cual, el 23 de mayo de 2009, Arnaldo Otegi pidió el voto de la izquierda abertzale. Dicha candidatura no ha obtenido representación en las elecciones celebradas el 7 de junio de 2009. Bueno, pues hasta aquí un poquito tanto la curiosa biografía de esta persona, el cual repetimos, bueno, pues Alfonso Satre, digamos que plasmó en un principio esa acción, esa lucha política a través del arte, en este caso a través del teatro y de la elaboración de algunas obras, y posteriormente junto a su compa Eva Forés, pues llevó a cabo, como hemos visto, una actividad política, bueno, pues en lucha en lucha de los derechos de las personas. Pues nada, esto es simplemente una pincelada de esta persona, Alfonso Satre. Si queréis saber más, por supuesto, podéis mirar en cualquier plataforma de internet o en cualquier libro y bueno, pues analizar un poco más profundamente, bueno, la vida de este hombre. Así que nada, compañeros, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio. Espero que os haya parecido de interés este personaje y hasta la semanita que viene. Un beso, compas.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado, a Jesús Giraldes, a Sergio de Permacultura, también a Amalia de la Coordinadora del Parque en Alfafar y, como siempre, a los compis de Zambra. Hoy le vamos a mandar un abrazo y un beso muy fuerte a Manolo Sáez, que también le agradecemos que haya participado en el programa y que se encuentra en Uruguay. Así que reciba desde Canarias y desde Radio Pimienta, pues, todo nuestro calorcito. Y por supuesto también a Tony Mayorquez y a José Iglesias. Pues ponemos el punto y final aquí. La semana que viene, más. Ajul.